terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Esta es La Venganza Será Terrible, transmitida desde tres diferentes locaciones, ya que cada uno de los conductores se encuentra en su respectivo domicilio. Golpeo entonces a la puerta de Patricio Bartón y Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien.
¿Cómo les va?
El placer de volver a reencontrarnos, queridos amigos. Me dijeron los de la radio que le ponga un poco más de onda la cosa, ¿no?
Bueno.
Que el programa era un poco áspero. Dice, chúpele las medias un poco a los oyentes y eso.
Claro, siempre hay que ser un poquito demagogo.
Sí. Oyentes, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, queridos oyentes? Si no fuera por ustedes, etcétera. Bien.
Y hay que elegir una localidad para saludar cada día.
Saludo especialmente a nuestros oyentes de Munro.
Hermoso Munro, saludos a todo Munro.
Recuerdo de Munro.
Yo me compré un jean nevado en Munro, ahí en la casa.
Antes uno iba a comprar jeans.
Sí. Sí, me acuerdo una calle que parecía negocios de un lado y del otro, interminable. Una avenida, creo que era la principal.
La avenida Ader. Mitre era.
Uno
Mitre
cruzaba de una calle a otra y era una locura ver a la gente comprando y vendiendo.
Y además, ¿sabe quién le vendía los jeans?
No.
No, ¿quién?
Pablo Echarri.
¿Qué dices?
Pablo Echarri
vendía en Munro.
Vendía en Munro los jeans, sí.
Sí, qué notable, qué suerte. Cómo me gusta a mí, por ejemplo, ir a un lugar a comprar un jean y que me atienda Pablo Echarri.
Y claro, y que le dije, bueno, me queda pisado.
Hola.
Por ejemplo, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Decímelo
con sinceridad, ¿me queda bien?
Mira, te queda espectacular. Hace acordar muchísimo al calce de John Travolta,
¿Usted quién es? ¿Pablo Echarri? Me parece que no.
Qué raro, Pablo Echarri.
Sí,
Pablo Echarri.
Que algunos negocios de Munro están contratando impostores para hacerse pasar por Pablo Echarri.
Te queda espectacular ese jean. Leopoldo Torres Nilsson te hubiera contratado.
Sí, pero lo noto un poco que me queda como corto de tiro.
Sí, muy corto.
Sí, sí, realmente ya no está en la cintura, está en, por debajo de la cadera, es un poco peligroso.
Haciendo cuclillas varias veces, se te va a moldar.
Pero al revés, mire, yo lo veo de atrás, lo estoy viendo de atrás.
¿Usted quién es?
¿Qué tal, cómo le va? Yo soy el ayudante de Pablo Echarri.
Ah, pensé que era Ricardo Darín.
No. Soy el ayudante de Pablo, y porque ahora, claro, Pablo hace muchos años trabaja acá en Munro.
Hace cinco años que estoy acá en este negocio y siempre con la mayor de las suertes, y agradezco muchísimo al público que viene a comprar.
Claro, porque todos quieren ir a comprarse el jean que le vende usted. Bueno, o que le vendes vos, no sé si tutearte, Pablo.
Claro. Qué notable esto de Munro, ¿eh? Esto de Munro, seguramente mañana Robertito, el de C5N, va a andar por Munro saludando a los vendedores de jean, y entre ellos, desde luego, Pablo Echarri. Pablo, ¿qué proyectos artísticos tienes?
En este momento estoy estudiando un guión, un libreto que me enviaron para el año que viene o para el otro, ¿eh? Así que estoy viendo si voy a hacer...
Y ahora lo empiezo a estudiar, y cuando llegue el momento ya se lo habrá olvidado.
Se lo sabe de memoria. No, porque en los ratos libres en el negocio estudiará la letra.
Claro. Pablo, Pablo, ¿cómo conviven ambas profesiones, digamos? ¿No te perjudica el cine? ¿No te perjudica para vender jean?
No, al contrario. Yo creo que ambas profesiones se potencian, porque, por ejemplo, cuando hago una película muy famosa, empieza a venir un montón de gente a comprarse jeans.
Claro, y cuando vendés mucho jean te empiezan a llamar para películas.
O en épocas que no me llama nadie, vengo acá a trabajar todos los días como corresponde.
Y si tuvieras que elegir, Pablo, una de estas dos profesiones, ¿cuál elegirías?
Perdón. Vendedor de jeans, es lo que más me gusta.
Sí, lo felicito.
Aparte, menos libreto, tengo que estudiar.
Usted, digamos, lo que dice cuando vende jeans, ¿lo tiene libretado?
Hay unas frases que sí son obligatorias. La primera es, esto va a ceder. Se gira. La segunda frase es, esto va a encoger. Se va a achicar.
Perdón, no entendí.
No, que según cómo le quede el jean, tengo la frase.
Claro.
Esto achica o esto agranda.
O sea que las opciones, Pablo, son... ¿ceder o encoger?
Sí.
Esas son las dos posibilidades.
Sí.
No hay...
En el orden inverso. Sí, no, en ese orden, claro.
En ese orden. No hay medias tintas, digo. No es posible algo intermedio.
No pasa nunca porque le quede bien.
No, porque
la numeración de nuestro jean va desde los que te quedan chicos y después, a partir de cierto número, te queda grande. Justo no te queda nunca.
Lo que pasa es que como es un outlet, hay muy pocos números de cada...
¿Qué quiere decir outlet? Discúlpeme.
Son productos discontinuados. Ya la fábrica no los está fabricando más.
Ah.
Bueno. Es el remanente, es lo que quedó.
Ahora, Pablo, Pablo Echarri, ahora que escuchándote, pareces más Gastón Pauls. Vos no serás Gastón Pauls, ¿no?
No, ¿cómo? ¿No es lo mismo?
No es lo mismo, son dos actores diferentes.
Bueno, disculpe, yo como voy poco al cine, pensé que era el mismo actor.
No es lo mismo.
Todos me dicen lo mismo, tenemos la voz muy parecida.
¿Qué van a tener la voz parecida? No tienen voz parecida.
Ah, no la tienen. No.
Pero si yo diría alguno de mis famosos parlamentos, se darían cuenta que soy Pablo Echarri.
Ah, puede ser.
Bueno,
un gusto, Pablo.
Gracias, un gusto, Pablo. Lamentablemente tenemos que dejarte.
Muchas gracias. Chao.
Tenemos esperando aquí a Víctor Hugo Morales.
Sí. Pero qué lindo arrancar el programa con un invitado así, con Pablo Echarri.
Qué lindo, es la primera vez. Qué suerte.
Vengan cuando quieran, hasta las 20 horas estoy con el...
Bueno, allí estaremos, Gastón. Chao.
Hasta pronto.
Adiós.
Bueno, aquí tengo un informe de la radio de cosas, pero realmente muy adelantadas para nuestra época.
¿A qué se refiere?
A dispositivos inteligentes para el hogar.
Ah, muy bien.
Ah, bueno.
Esto, una vez que pase la pandemia, se va a poner de moda furiosamente.
¿Pero por qué no se pone de moda en plena pandemia?
Bueno,
si
porque son productos extranjeros que no están entrando.
Ah, pero claro, claro.
Cuando nos entren, bueno, chao.
¿Y chao qué?
Estoy saludando a un vecino. Que pasó.
No, no, señor, por favor, vamos con el informe.
Bueno, aquí están, son productos un poco salados, Digo, un poco...
Bueno, bueno.
El primero es el horno inteligente. Si no tenés, sí, si no tenés ni idea de cómo se cocina, y bueno, no importa con este horno, metés la comida y gracias a toda la tecnología que monta, se encarga de hacer todo el trabajo, ajustar el tiempo, la temperatura, etcétera. Y según quienes lo han probado, no funciona mal. Y es la única forma de preparar comidas más caseras. Todo más casero se vuelve.
Discúlpeme, no me deja tranquilo su expresión, no funciona mal.
Bueno, ¿qué quiere?
No,
no dice que funcione bien tampoco.
Por eso le digo, no me deja tranquilo eso.
Lo que sí, esto por ahí lo tranquiliza, es caro, carísimo. Vale $1,500.
Bueno, lo que pasa es que cuenta con, tengo entendido, con un montón de programas ya de distintas cocciones. Usted, por ejemplo, aprieta el botón torta de chocolate, chocolate con crema.
Pero ojo, con cómo la quiere también.
Claro.
Crocante, medio crudeli.
No, crudeli es la marca italiana del horno.
Sí.
Horno crudeli.
Sí, caliente, más fría, lento. A punto, al dente, todo tiene una... prácticamente la consola es todo botones.
Ah, bueno, pero entonces, por ejemplo, yo vengo de... traigo un pollo crudo.
Sí. Sí, es lo ideal.
Y muerto, ¿no?
Ahí está. Lo metés está adentro. Muy bien, sí. Cerrá la puerta.
Pero así como viene, ¿lo meto?
No, lo metes
como
en un
viene,
plato.
Lo metés como bueno, viene. Prácticamente no haces ninguna estación intermedia.
No le
apretás pollo, ¿no es cierto?
Pollo y le aparece un menudo.
No, al horno no tiene un botón al horno, si ya es un horno.
Bueno,
¿y otro pollo?
Crocante.
Claro, crocante.
Claro. Jugoso.
Sí.
Poco jugoso. Rico.
Ah, dice así, rico.
Sí, dice de todo. Después suena siempre igual, más o menos.
Sí, claro.
Bueno, a mí me gustaría un horno así.
Sí.
Después, mire, el segundo producto es casi lo opuesto, porque es un retrete inteligente.
Ajá, sí, sí.
Sí, sí. Este retrete de lujo que veis en mis manos puede controlarse con la voz.
Ah, sí.
Usted, por ejemplo, ¿qué dice? ¡Tire cadena!
Sí. A la voz de Aura... Se abre y se cierra de forma automática cuando nos acercamos. Y precalienta el asiento en las noches de invierno.
Pero espere.
Se abre automáticamente a las noches de invierno.
Que se abra automáticamente cuando usted se acerca. No sé si está
claramente porque... ¿Usted por ahí se acerca a lavarse las manos?
Va a la cocina por ahí.
Y el retrete se abre de gusto.
Se abre como una...
Se calienta de gusto también, porque usted no lo va a usar.
Abre la boca como un muñeco de Disney.
Sí, un Pac-Man.
Tiene un altavoz incorporado.
Ajá.
Sí, y sí, se puede sincronizar con Amazon Echo.
¿Con qué?
Amazon Echo.
Ah, sí. Con Amazon.
Sí.
Con Amazon.
Amazon Echo. Para que reproduzca música relajante de forma automática.
Claro, porque al tener parlantes...
Y empiezan a tocar, ponele el choclo.
Incluso usted puede programar un timer, una alarma, lo que fuere, si usted tiene que seguir haciendo actividades, y el mismo claro. sanitario le va a informar que ya el tiempo concluyó.
Claro. Enfundar la mandolina.
Hay una serie de botones más o menos como lo de como lo del horno, qué sé yo, jugoso.
Crocante.
No sé, qué sé yo.
Bueno, así. Bueno, es que los botones vienen ya ya vienen prediseñados, ¿vio? Los botones se fabrican en otro lugar, en otro país.
Sí, sí.
Y la fábrica compra al por más.
En Rusia se fabrica, está con todas las letras al revés.
Bueno, pero ya se compra al por mayor. Nosotros compramos por kilo los botones. Entonces por ahí tenemos más de pollo crocante que de otra cosa, por ejemplo.
Claro, por eso. Tenemos que usar a veces... los del horno lo tenemos que usar en el retrete inteligente.
Y sí.
¿Qué otra cosa inteligente puede haber? Aunque a usted le parezca mentira, la huevera. Es muy importante tener la huevera inteligente.
¿Pero a qué se refiere? Porque la huevera está en la heladera.
La huevera, al parecer, está en la heladera. ¿Y una huevera no es que haga nada especial con los huevos, ¿no? Sino que nos dice cuántos huevos quedan.
¡Ah! Pero si eso se ve a simple
¿cuántos
vista?
Huevos le quedan, señor?
Usted abre la puerta y mira, si había 6 huevos y le quedan 2.
No es lo mismo, porque usted está volviendo del trabajo, está en el colectivo.
Claro.
Sí. Y dice, yo no sé si tengo huevos
¿a qué
para esta noche.
¿A quién se lo dice? A cualquiera. Usted va en el colectivo y entabla una conversación con cualquiera y le pregunta, no sé si tendré huevos para esta noche.
Y no, entonces...
Le pone la mano arriba del hombro y dice, sufra las penas de amor, yo lo comprendo, todo así.
No, yo digo, bueno, no sé si tengo huevos para esta noche. Me fijo en la aplicación
y
me dice... Patricio, porque es personalizado, ¿no?
Sí, claro.
Ahí dice, Patricio, te faltan huevos.
Tenés 2 huevos.
Claro. Y falta, si yo me quiero hacer una tortilla, me van a faltar huevos.
Claro.
Entonces ya paso por la huevería.
Cuidado que también indica qué huevo se te va a pasar de fecha.
Ah, claro, porque si usted pone huevos de distintos paquetes, tiene distintas fechas de vencimiento.
Lo va consumiendo de un modo irracional. Por ahí un huevo está sobreviviendo, usted no lo elige nunca y es del año 1909. Así que le dice, este huevo, este que está acá, está vencido. Si tenéis 13 euros, podéis comprar una. 13 euros nada más vale la huevera inteligente, distinto al horno que vale $1,500. ese precio parece barato, pero nada más. No sé para qué lo querés, porque en realidad las heladeras tienen hueveras.
Bueno, hay heladeras también que son inteligentes y que tienen una pantalla, como si fuera una tablet, en la puerta.
¿En la puerta de calle?
No, en la puerta de la heladera, donde le va indicando...
En vez de tener imanes con la dirección de la tintolería...
Claro.
Tiene ahí una pantalla.
Cuando usted ingresa los alimentos, va cargando en esa pantalla todo lo que va poniendo dentro de la heladera, porque
una lechuga. Entonces, sin abrir la puerta, usted puede saber lo que hay adentro. Ahora, ¿no es más fácil abrir la puerta y mirarlo?
Sí, porque además le pide una contraseña para ver la aplicación, ¿eh?
Claro. Claro.
Le pide una contraseña.
Y cada vez que usted saca algo de la heladera, tiene que ingresar en la pantalla lo que sacó. Tomate.
Eso sirve para ejercer autoridad en su casa, ¿eh?
Sí,
si usted,
señor,
por ejemplo, es un paternalista acérrimo, puede someter la apertura de la heladera a su aprobación. Nadie abre la heladera sin que papá lo autorice.
Bueno, o les hace escanear los dedos porque le reconoce su dedo la heladera.
Ah, claro. ¿Y ¿A dónde dedos, lo pone los dedos?
Y lo pone... en la parte más inteligente que encuentre.
Claro, la huevera, por ejemplo.
Por ejemplo. Entonces, le reconoce su dedo y los dedos que usted autorice. Puede autorizar hasta 4 dedos.
Sí, el grupo familiar
no,
en general.
Porque si no, es un relajo esa heladera. Es la casa del pueblo. Bueno, hay otra cosa inteligente que es un cambiador de pañales.
Uy, qué bueno, es muy útil.
Un cambiador de pañales es un señor, que yo sepa.
No, no, ese... Igual me da un poco de impresión el cambiador de pañales inteligente,
sí, sí.
¿No?
¿Qué podría llegar a decir o a hacer? Acá dice, se trata de una almohadilla para bebés que nos indica cuándo hay que cambiar los pañales. El peso de los pañales, me imagino.
¿O sí. No? Sí.
Puede ser sumado...
El peso, es claro, el peso del bebé, parece. ¿Cuándo debe comer? Y diferentes necesidades vitales de un neonato. ¿Qué vendría a ser un neonato?
Un bebé. ¿Por qué no le dice bebé?
Porque ya lo dijimos antes, no hay que repetir las palabras.
Bueno, pero neonato es una palabra espantosa.
Sí, yo prefiero decir 20 veces bebé antes de una sola neonato. Bueno, puede parecer muy útil y muy tecnológica, pero no es más que una balanza, que además vale $250.
¿Y por qué
¿Y
no empezó por ahí?
¿Cuánto tiempo la podés usar? Porque el bebé ya a los 5 o 6 años...
No, ya no la puede poner más.
No.
Ya los pañales se los cambia el mismo, ¿no?
Pero después pesa el pollo, lo usa de balanza para la cocina.
Sí, o lo que sea. Cepillo de dientes inteligente. Me gustan los cepillos de dientes.
Está muy bien, ¿eh? Sí.
Me gustan los colores. ¿Qué color prefiere el cepillo de dientes?
Yo tengo siempre el mismo.
Claro.
Y compro el mismo para no confundirlo con mi grupo familiar. Cada uno su color.
Sí, sí. Eso es lo principal en una familia. Cuando no hay orden en los cepillos de dientes, mala señal. Seguro que nadie conoce su lugar en la familia, etcétera.
Muéstrame tu cepillo y te diré quién eres.
Hay que recordar a cada quien el color de su cepillo cada tantos días, porque a mí me ha pasado que yo estaba convencido de que mi cepillo era uno.
Lo que pasa que muchas veces
la persona que vivía conmigo también tenía la misma idea.
Claro.
Y había dos cepillos, sin embargo los dos usábamos el mismo.
Ahora, los modernos, los nuevos diseños, son sobre una base de cepillo blanco, pintado con distintos colores que generalmente se repiten, y es difícil...
O sea que no sabés cuál es tu cepillo.
No,
no. A mí no me gusta eso tampoco, no. Si un cepillo es colorado, colorado, listo. Toda mi vida, cepillo colorado.
Bueno, pero lo que pasa es que ahora los ergonómicos, nosotros hacemos cepillos ergonómicos, sustentables y ecológicos.
Ah, sí. Muy bien.
Y están hechos con pinturas madre.
Bien.
¿Quién es? ¿Usted es la madre?
No, señor. Trabajamos solamente en pigmentos madre. Vegetales.
Ah.
Pigmentos vegetales y las cerdas también son de origen vegetal.
Ah, ¿su señora? ¿Su madre?
No, señor. Las cerdas son de origen vegetal. Lo que compone el cepillo...
Nunca lo hubiera dicho.
Sí.
Lo hacemos traer... bueno, todo esto viene de la cuenca amazónica, ¿no?
La verdad que yo no creí que eran de cerdo los cepillos. La parte
yo no me lavaba los dientes.
No son de cerdo, la cerda.
Bueno, cerda, lo mismo.
Que los pelos que tiene el cepillo... Los pelos del cepillo...
Ah, los pelos, vegetal. Sí, sí. No me dejan dormir de noche.
Y eso, bueno...
Por lo que escuché, es ergonómico, es decir, tiene la forma de la boca.
Sí, es barato. Es muy económico.
No. Ergonómico no es un tanguero que dice económico.
Sí, es muy ergonómico.
Carlitos Gardel. No. Ergonómico, que se adapta a su mano, al puño,
sí.
Y a la comisura de los labios.
Y a los dientes. Lo principal es que se adapte a los dientes, no a la mano. Y la mano cualquiera lo agarra, pero los dientes...
No, pero el agarre...
Y te lo raspa todo, ¿qué hacemos?
No, señor, pero el agarre es fundamental.
Le hago una pregunta, porque yo estoy usando cepillos extra heavy duros.
Y de piedra.
Porque tengo una placa bacteriana y se me forman los dientes.
¿Qué vendría a ser una placa bacteriana?
Sarro, algo, sarro.
Un honor que le hicieron a usted.
No, sí. Es como una
condecoración que le dan a los infectólogos.
No, no es la guarda pretoriana, es la placa bacteriana.
Ajá. Que se forma como una película en la parte de adelante.
Ay,
del
sí, sí. A mí la que me gustó mucho es este Barrio Chino.
No, no, señora. No,
una película y que con el cepillo tiene que ser de cerda muy heavy, muy dura, para poder sacar, removerla, ¿no?
Bueno, pero también es peligroso porque puede sangrar la encía.
Sí, le puede arrancar los dientes también.
Claro.
Insiste, chao.
Usted lo que tiene que procurar es que, por lo que veo, estoy viendo su situación con la placa bacteriana, no se distinguen los espacios interdentales.
Claro, porque...
O sea, es
claro, lo que pasa es que
como si tuviera un diente solo, así en cinemascope.
Claro, parece que tuviera, no sé, una rodaja de papa puesta ahí.
Claro, ¿por qué? Porque es todo, en realidad es todo placa bacteriana.
Claro.
Lo suyo. Incluso entonces, a veces pasa que usted empieza a sacar la placa bacteriana y cuando llega al final de la cepillada no tiene nada. Abajo de la placa bacteriana no está el diente, no hay nada. Eso pasa muchas veces, ¿no? Me lo dijo el doctor Barragán.
Me dijeron que tengo que contribuir con buches de bicarbonato.
Sí. Bueno, este cepillo que tengo acá, inteligente, cuenta con una cámara de 10 megapíxeles, más que la de muchos teléfonos celulares. Sí, por ejemplo, yo tenía un teléfono celular que no tenía ni cámara, así que puede hacernos fotos y mandar un video directo a nuestro teléfono móvil para mostrar el interior de la boca. Me quiero lavar los dientes.
Ya tengo el problema.
Fotos a mi novia de mi boca abierta llena de placa bacteriana.
Me manda, mire, me manda
que le mandé en calzoncillo.
Me manda fotos el cepillo, email el horno, después me manda mensajes de
el otro, el retrete le pone la comparsita.
No doy abasto, tengo que vivir también momento.
Bueno, vale $400.
Muy bien. Bueno, póngamelo en la lista, sí.
Hay unos cepillos que inventaron hace varios años, no son nuevos, que son los cepillos con motor, los cepillos eléctricos. Donde usted, en vez de mover la mano para un lado y para otro, usted deja la mano dura y
deja
el cepillo,
la mano quieta y el cepillo
claro
hace todo lo que usted quiere.
Bueno,
después lava los platos con eso todo.
Claro, o sea, usted lo puede usar para otras cosas.
Sí, se envicia uno.
Bueno, otra cosa, el energizante inteligente es un dispositivo que realiza, disculpen ustedes, somos personas grandes.
Por favor, señor, somos adultos.
Realiza una serie de vibraciones, ¿cierto?
Sí.
Entre otros estímulos, que promete llenarnos de energía o calmarnos, dependiendo de lo que necesitemos. Te pregunto, ¿y usted qué necesita? ¿Llenarse de energía o tranquilizarse? ¿O qué? Bueno, en cuestión de minutos logra esto gracias a una serie de impulsos eléctricos.
Pero esto es que es como una manta, es algo que se agarra con la mano.
No, es lo que podríamos llamar, ¿cómo podríamos llamarle?
Es algo más parecido a un destornillador.
No sé.
No, ese es el cepillo.
Acá le llaman
eléctrico.
Energizante. Yo me pensé que era una bebida.
Bueno.
No, es una cosa, un masajeador, ahí está.
Ah, un masajeador, perfecto.
Ah, un masajeador. Podemos ajustar estos impulsos. Según la compañía, sustituye al café y al alcohol.
Ah, mire usted qué bien.
Claro, pero entonces, sí. Usted se lo pasa 30 minutos, equivale a un vermú.
Claro. Le dice bueno, a alguien, che, vamos a tomar un café y se puede
claro, tratar con no, eso. Claro, no, agarra el masajeador y chao. Dice. Según muchos, no sirve para nada. Y vale $199.
Sí, todo lo que termina con 99 en general no sirve para 200. Nada.
No, pero aparte, si ya las críticas fueron tan negativas de que dicen que no sirve para nada, no lo voy a comprar.
No. Pulsera inteligente para corregir los malos hábitos, que son los únicos que tengo. La pulsera se conecta al móvil y gracias a ciertos sensores las dos veces con S, ¿no? El GPS y la configuración del usuario sabrá si estamos haciendo algo mal.
¿Pero a qué se refiere?
No, hasta ahora no entiendo nada. Si no vamos al gimnasio, descarga. Si nos mordemos las uñas, descarga. Si jugamos a la consola, descarga. O sea, cuando usted tiene un mal hábito, se compra la pulsera inteligente y le da descargas eléctricas cuando usted hace algo que no debe hacer.
Claro, pero el mal hábito es la pulsera, es tener esa pulsera.
Bueno, eso es uno de los malos hábitos. Por eso, ni bien se la pone, ahí le descarga.
Claro.
Bueno, en 15 días podemos corregir ciertas conductas, como por ejemplo acostarnos tarde.
¿Cómo?
Solo a base de pinchazos eléctricos. Qué notable, ¿eh?
No me gusta mucho, ¿eh? Me parece muy un poco violenta la
violenta. Bueno, pero es para pequeños hábitos.
Para tiranos, especial para tiranos. Esa es otra mala costumbre. Tiranos.
No, pero es para pequeños actos de, como por ejemplo, decía usted, comerse las uñas.
Claro. Sí.
Bueno, cada vez que se la va a comer, pumba, le da la descarga.
Sí.
Después, arrancar flores de los jardines. Sí. Va a arrancar una flor, pumba, descarga eléctrica. Sí, sí. Va a usar el cepillo de diente automático de forma indebida. ¡Pumba!
Claro. Dice, bueno, no, pero...
Es para la base de los dientes.
Yo me quedo electrocutado en 24 horas.
Me parece que nadie va a comprar esa pulsera para ponérsela él mismo. Compra es para ponérsela otro, seguramente.
Bueno, esto es más usual, que es la cámara de seguridad y timbre con video.
Sí.
Invertir en un timbre con video te permite ver quién llama a la puerta sin levantarte del sofá.
Pero si yo no estaba en el sofá.
¿Eh?
Yo no estaba en el sofá.
Claro. Esa es la famosa... Sí. El famoso diálogo inventado de los medios de comunicación, de la radio, la televisión. Señora, ¿va a Mar del Plata? No soy una señora. No voy a Mar del Plata. Y no estoy tampoco sentado en el sillón. Bien. Dice
lo que pasa, si es cómodo, porque imaginemos una casa muy grande y usted está en la otra punta de la casa, tocan el timbre, usted mira en el video quién es.
¿Pero dónde lo tiene el video?
¿Dónde lo tiene? ¿En la otra punta de la casa? Claro.
Lo conecta a la televisión, lo ve en pantalla gigante.
Bueno, la televisión está más lejos que la ventana.
Pero se toma el trabajo de ir hasta la televisión, a donde le quede.
Sí, pero en la ventana lo ven a usted que está en la casa.
Ah, eso para hacerse negar o algo.
Claro.
Bueno.
Bueno, si usted tiene la conciencia tranquila de usar eso, se hace negar con la gente.
Lo que pasa es que me compré yo este artefacto y cada vez que no abro me electrocuto con la pulsera de los malos hábitos.
Claro, sí. Bueno, está Rolón esperando afuera y a usted la pulsera le da descarga.
Claro, y me oye gritar el tipo. ¡Ay! Bueno, hay muchos de estos artefactos que proporcionan alertas de audio, visión nocturna,
¿Cómo es esto, visión nocturna?
Sí, no, es un sistema de rayos infrarrojos, ¿verdad?
Es, me parece que es la tecnología que usan los soldados en la guerra, que pueden ver en una especie de sistema infrarrojo los movimientos que hay a 100 metros de distancia.
Sí, no, y se ve también de noche.
Claro, de noche.
Ahora,
sí, de noche.
Los ataques los hacen a la luz del día para que no los vean tan bien como con el...
No es que de noche se ve mejor. Se ve. Pero también puede ver para ver qué hay adentro. Bueno, me dijeron que hay también para ver desnuda a las personas, ¿eh?
No me dice.
Con esto, usted
no ve. ¿A cualquier persona o tiene que ser una persona que ya haya accedido?
No, no, señor.
Porque eso ya lo tengo.
No. ve a través de la ropa. ¿Comprende? ¿Usted está en una reunión?
Sí.
¿Cualquiera?
Claro, en determinado momento pela el catalejo y empieza a mirar.
Y ve, está, o sea, son unos anteojos a veces dispositivos. Usted está, no sé, en el cumpleaños de Dorio y ve a todas las personas desnudas, a todos los
claro,
invitados.
Claro. Pero eso me parece porque ya van desnudos. Si usted llega a determinada hora, eso es precisamente lo que va a ver.
Bueno, puse un mal ejemplo. Usted va a cualquier otra reunión y ve a las personas desnudas.
¿Y cuánto vale? Buenas tardes, ¿qué tal? Ahora, ¿se dan cuenta que lo estoy mirando o no?
No se dan cuenta. Es la misma tecnología que usan muchos de los escáneres en los aeropuertos. Que de repente pasa una persona caminando y en la pantalla se ve una llave que lleva colgando del bolsillo.
Pero usted dice...
La llave que lleva colgando del bolsillo.
No, el señor está, a confesión de parte, a relevo de prueba, porque el señor está diciendo que cada vez que pasamos por ese aro de,
claro,
de los aeropuertos, nos ven desnudos del otro lado.
Lo ven
desnudo con una llave colgando.
Yo noté que se reían los policías.
Claro.
Y a algunas personas le dicen, bueno, vuelva a pasar. ¿Vio que a veces le dicen, bueno,
sí.
vuelva a pasar?
Claro, es porque les gustó.
Bueno, otra.
Finalmente, cerradura inteligente. Cuando tu hogar tiene una cerradura inteligente, no tienes que preocuparte por buscar la llave cuando está oscuro o tener que dejar una llave debajo de la alfombra para el cuidador de tu perro.
Sí.
¿Qué perro? ¿Qué cuidador? ¿Qué alfombra? Este pestillo con pantalla táctil sin llave permite a los usuarios bloquear y desbloquear una puerta desde cualquier lugar con códigos de acceso. Eso es estar diciendo robame.
Lo agarra un hacker, un gran genio de la computación, y le abre la puerta en 2 minutos.
Claro.
Bueno, pues, pero cada vez es más sofisticado el sistema,
sí,
señor.
Sí, pero yo le pongo un candado de eso del ferrocarril y no lo abre nadie, por más genio que sea.
Aparte le digo una cosa, se le llega a cortar la luz y no entra más a su casa.
No entra más. Sí. Eso es lo malo, ¿no?
Sí. Ah, bueno, pero me imagino que tendrá un dispositivo alternativo por si se le corta la luz.
Lamentablemente no fuimos capaces de... Usted sabe que todos los inventos posmodernos están a medio terminar.
Bueno, no, pero...
Están a medio terminar. Es así. Estamos hablando por Zoom, en cualquier momento se corta. Cualquier momento
no
se corta, o usted se queda pillado, o se escucha mal. No, no están terminados. No.
Bueno. Celular. Bueno, pero esto... Estamos hablando de grandes novedades de la tecnología.
Y no, tampoco, lo hacemos por la mitad, lo hacemos más o menos, ¿viste? Es así, pero se llega a cortar la luz y no hay quien, no entra más.
Lo que pasa es que en la publicidad solamente contamos las cosas buenas.
O sea, por ejemplo, ¿vio la manija?
Sí.
El botoncito ese que sirve para abrir las ventanillas de los autos.
Sí.
Bueno, llegás a caer al río con tu auto y no anda.
No.
Bueno.
Vos querés abrir...
Se ahoga
la ventanilla y te das cuenta, ahí te das cuenta que no anda.
Sí.
Y que no
pero
hay,
señor,
no hay un mecanismo supletorio No hay una manija de repuesto, no hay.
No hay.
Ponele, golpeaste y se desconectó la batería, estás en el fondo del río y querés abrir, no abre.
Bueno, pero nosotros fabricamos autos no para tirarse al río, los fabricamos para las rutas.
Pero sin embargo se caen al río. Bien, esto con respecto a la cerradura inteligente. Comederos y bebederos y ¿qué más? Ahí está, para mascotas.
Sí, claro. Muy buen invento, muy buen invento.
Dice, toda una gama de bebederos y comederos inteligentes que además de proporcionar comida y bebida a los animales, a horas programadas,
claro,
también permiten verlos a través de una cámara o incluso hablar con ellos.
Claro, como usted habla.
Esto sí que es genial. Los animales que hablen, que uno pueda hablar con los animales.
Sí, pero cuidado, cuidado, porque esto está es importado de Japón.
Claro, habla los animales hablan, pero en japonés.
Habla en japonés. Usted tiene que hablar en japonés, si no, no hay manera.
Claro. Bueno, el controlar su comportamiento.
Claro, porque tiene una cámara.
Hay animales que se comportan de un modo que usted ni siquiera imagina cuando usted se va.
Cuando usted está en la casa, se porta bien el perro, se porta perfecto. Cuando usted se va a trabajar y cierra la puerta, el perro es un desastre.
Claro. Y después se hace el tonto el perro, como que no fue él.
Claro. Entonces usted con la cámara que tiene, observa la conducta del animal y por el parlante le dice, mirá que te estoy mirando.
Claro. Y le da el nombre mismo del perro.
Sí, sí.
Sultán, mirá que te estoy mirando. Y el perro entonces, primero se queda perplejo.
Claro.
¿Cómo puede ser que una persona que no está, esté?
Claro. Mira el comedero, extrañado, pero...
¿Pero qué hace el perro? ¿Qué, le fuma los habanos cuando se va?
Algo así, puede ser.
Muerde las cosas, la rompe.
Muerde las alfombras. Discúlpeme si soy grosero. Se orina... Sí. En la ropa de cama.
Sí, bueno, señor.
Hay animales que no tienen límite.
No, agarra la ropa sucia del canasto y la empieza a revolcar toda.
Ah, se mete adentro del canasto, se solaza con movimientos indecorosos, etcétera. Bueno, incluso esto le avisa al dueño si el perro está ladrando. Ah.
Pero, y es que a cada rato le avisa.
Y a cada rato le avisa. El perro ladra.
Claro, claro.
Especialmente a la noche, si está solo el perro. ¿Qué hace? Ladra.
Claro.
No sabe bueno, cualquier vecino.
Pero usted, si está tiene conectado el comedero automático a una alarma inteligente, y si el perro ladra puede ser la presencia de un ladrón, usted tiene interconectado todo el sistema.
Claro. Pero usted tiene conectado el sistema. No pone una alarma para que detecte los ladrones... Y se deshace del perro.
Claro, sí. Resulta que usted está adentro del auto, en el fondo del río, lo llama y le dice, su perro está ladrando. El pollo ya está listo.
Usted le contesta, y yo, dice, ¿qué? Que me estoy ahogando adentro del auto. Bueno, vamos a ver lo que dice la gente, ¿eh? Porque esto, hay gente que no está muy a favor de estos artefactos, me parece a mí.
Bueno, mire, hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, lo saben, y también hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban, que es 6585-5580. Y ahí recibimos mensajes como el que va a leer ahora Gillespie, por ejemplo.
A ver.
Muy bien. Tengo mensajes de Facebook que han llegado aquí al programa, como el caso de... Carlos Guevara, que nos dice, ¿podría hacer un pedido para el sordo, el negro zumbón?
El negro zumbón para mí... Enseguida se lo toco.
No, es que yo sepa, nunca lo escuché este tema.
No, sí, es que no se llama exactamente el negro zumbón. Ahí viene el negro zumbón, va
bailando alegre bailó, repica la zambumba y ama la mujer. Ahí viene el negro Simón, bailando alegre mayor, repica la zambumba y ama la mujer. Tengo ganas de bailar el nuevo compás, dicen todo cuando me ven pasar. Pero ¿dónde va? Me voy a bailar el bayón.
Qué lindo. Se llama Bayón de Ana.
Ah, mire usted.
Bayón de Ana. Bueno. Dice, soy Alcides Hasselborn, de Paraná, fanático del programa. Es más, creo que escuché cada programa más de dos veces. Lo que no entiendo es que todos dan por sabido que el maestro no habla de historia argentina. Algo me perdí. Yo quiero una opinión sobre el Chacho Peñalosa. Son geniales. Gillespie es mi ídolo. Igual, hoy me hizo pensar. ¿Se hace nomás o es? Bueno, abrazo.
Ambas cosas.
Bien.
Bueno, aquí Jorge de Córdoba nos siguen desasnando con el tema de las tarántulas.
Ah, sí. Dice, la gente
ahora creo que
arañas muchísimo, ¿eh?
Me parece que este dato es definitivo para cerrar el tema tarántula. Porque dice, la telaraña de las tarántulas se parece más a un velo que a una red, puesto que se forma de múltiples filamentos y no de un único tejido. La utilizan con el fin de hacer su cueva y no con el fin de capturar presas.
Ah, bueno, ajá. Entonces, estamos hablando de otra cosa, señores.
Claro, casi
acá
que
estamos,
no es una telaraña.
Nos están dando información equivocada, y esto creo que es una operación de las radios que compiten con nosotros en audiencia.
Bueno, no sé, señor.
Sí, señor, sí, sí.
Pero tiene sentido esto del filamento de... ¿Vio los huevos de araña?
¿Qué tal,
los
¿cómo huevos? Va?
¿Qué tal?
¿No tienen una huevera inteligente las arañas?
No. Yo encuentro los huevos en distintas partes de mi dormitorio.
Ajá.
Sí.
Encuentro huevos de... los huevos de araña, que son como... bollitos de algodón.
Sí, pero tenga cuidado.
¿No serán bollitos de algodón que usted toma por huevos de araña?
No creo.
No los reviente porque salen todas las arañitas, ¿eh?
Claro, y lo pueden picar. O aparece, cuidado, ¿eh? No empiece a jugar porque aparece la araña madre.
Sí.
Y usted sabe cómo son las arañas madres cuando sienten que sus crías están en peligro.
No sé cómo son las madres arañas.
Absolutamente indiferente.
Ah.
Aportes para la crítica de la expresión alcohol en sangre. Escuché frases como viento en superficie,
sí.
O X jugador en cancha, sí.
Sí.
O a un sommelier mencionando que el vino viene con buena fruta en nariz.
Sí. Sí.
Una buena fruta en nariz, este vino, ¿eh?
No es lo mismo que
no
buena nariz
ya,
de fruta.
Bueno, ya consagrado estar en línea es lo mismo, ¿no? Pero eso es más bien con el inglés, está bien. Abrazos, los escucho de hace más años de los que me gusta reconocer. Alan de Chajarí, ¿eh? Ciudad
Fernanda...
de cercanía en Ruta 14.
Sí.
Hemos ido ahí, ¿no?
Fuimos una vez a Chajarí.
Claro, sí.
Bueno. Hay unas armas ahí. Sí.
Fernanda Viviana González. Del Plata pregunta si Moreira da clases particulares de música. Y se vaya ordenando la casa, cuando termine la cuarentena le caigo. Quiero aprender a tocar el chifle, dice. Bueno, dale.
Fernanda González dice, los amo, me encanta el programa, como me levanto temprano los escucho cuando voy al trabajo y en el tren me miran raro porque voy riendo sola. Los adoro, quiero que pase todo esto.
Bueno.
Quiero que pase todo esto, así los puedo ir a ver. Bueno.
Atención porque, confirmado, el día 2 de septiembre, sábado 2 de septiembre, habrá por streaming una especie de charla que voy a tener el gusto de dar qué sé yo, no sé. No sé sobre qué temas todavía, pero ustedes, ya le vamos a informar, si ustedes quieren asistir, cuál es el protocolo que deben cumplir. Bueno, hay una tiquetera, no sé cuál es.
Todo. No sabe nada, en definitiva no sabe nada.
Pero quiero que vayan preparándose, porque esto es el sábado 2 de septiembre, 21:30. Es una función que haré yo solo.
Muy bien.
Yo solo, con algunos fantasmas invitados, que aparecerán del modo fantasmagórico que aparecen las cosas hoy. Onda infectólogo.
Claro.
Pero la charla la daré yo. ¿Qué más?
Muy bien. Carla de Villa del Parque dice: Shanghai tiene un tema hermoso que se llama Nordestino. Ajá. No sé a título de qué será, de...
Es de un tipo que vive en el nordeste, será.
¿Quién? No, pero de algo que habremos dicho, de quizá de la bossa nova, no sé.
Ah, bueno.
Cristina Galeano dice: me gustaría escuchar de Francisco Canaro Tralala.
No lo conozco, no.
Y el tango Soñemos, del mismo autor.
Soñemos es de, no es de Manolo Sucher. No importa. Soñemos, ¿no? Hay uno que se llama Bailemos y después Soñemos. Dale. Soy Gustavo Bones de Escobar. En cuanto a lo que hablaron sobre los gestos universales, recordé la anécdota de Alejandro en Francia queriendo pedir un cepillo de dientes a una farmacéutica. Casi termina preso. Bueno, ¿qué más?
Aquí hay muchas repercusiones acerca de la versión de Starman de David Bowie, que hizo el trío Sin Nombre. Le agradece, por ejemplo, aquí a Rodrigo del Uruguay. También decía algo más así aquí Sergio de Berazategui, y quiere el tema de la película La Historia Sin Fin.
Ajá. Bueno, Norberto Rudoni también agradece, pero en este caso el que Alejandro tocó Pregonera, dice que un lujo, y dice: con temor de abusar de su amabilidad le pido Chirusa.
Oh, no, es preferible Pregonera, ¿no? Chirusa, la más linda de las pebetas, decía, princesita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil. Pero hoy no vamos a cantar ni Pregonera, ni Soñemos, ni nada. Pero cumplimos también con el pedido de Verónica de Rosario, que quería un tango canción. Dice que les gusta el tango canción. Tango canción es un tango donde la letra y la interpretación vocal es más importante que por ahí lo bailable, ¿no? Como... En la doliente sombra de mi cuarto haré esperar sus pasos que quizá no volverán. A veces me parece que ellos se detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Eso es distinto a... que es un tango de 2x4, distinto, en este caso sin letra. Bien. Olga Rango, buenos días a todos, espero que sigan bien. Bueno, gracias.
Mira, aquí Vale Pasos le dice: tengo un pedido para el sordo, ¿puede tocar Che Bartolo de Gardel?
Sí, creo que sí.
Che Bartolo, va a tu sitio, fue el tocolo, pa' ponerte a disfrazar, boca negra. Hay que ver cuál es la suegra que a vos te podrá aguantar,
Vos de negro, eres solo tu prontuario que no sé cómo esconder. Che Bartolo, vos borrego, yo te pido que dejes el apellido de aquel noble que no me...
Era un tango que servía también como jingle, porque hacían la propaganda de aceite Boca Negra.
Ah, justo.
Entonces había un programa de tangos auspiciado por aceite Boca Negra y estaba el tango este, Che Bartolo. Bueno, dale.
Varios mensajes más, tengo ahora de WhatsApp. Acá María Teresa de Belgrano nos comenta que en el aeropuerto de Santorini no había personal que hablara español, y ella con algunas palabras en inglés, otras en italiano, hablando lentamente y con movimientos de manos, finalmente se hizo entender. Y le pide algún paso doble, si puede ser.
Un paso doble, bueno, en otro momento. Aquí me dicen, mirá vos, ¿no? Me pregunta Juan Pablo Vélez si yo conocí a Pipo Lopresti, me dicen que ha fallecido. Pero yo no solo conocí a Pipo Lopresti, sino al viejo Lopresti. El bar se llamaba primero Lopresti, después se llamó Pipo, pero sí, era en Urquiza, Avenida San Martín. Sí, conocí a esa gente, claro. Bueno, dale. Dolina, los amo a los tres. Quisiera que hablen de cosas tenebrosas, mascotas, amores retorcidos y la vida. Bueno.
Richard, desde Melo, Uruguay, dice una anécdota graciosa sobre intérpretes. Fue cuando Pablo Canario García jugaba en el AEK griego, AEK, en donde llegó a ser ídolo, y para las conferencias de prensa necesitaba intérprete, ya que hablaba muy poco el griego, y declaró que habían ganado el partido porque metían mucho huevo. El lío se armó cuando el intérprete dijo en griego que el equipo ponía testículos, ante la estupefacción de la prensa.
No veo por qué, ¿no?
Claro.
No, porque por ahí no sé, a mí no me simpatiza mucho eso, ni como explicación deportiva, ni como gesto de pereza para encontrar las palabras adecuadas, ¿no? Yo creo que lo que son malas palabras son perfectamente admitidas, pero cuando son necesarias para algo.
Claro.
Nosotros también decimos, acabamos de venir, de vender una huevera automática. Pero, pues así, claro, sí, no sé si... El intérprete estuvo muy bien, me parece a mí. ¿No?
Sí, sí, sí. La traducción es, sí, es apropiada.
Fue apropiada. Si no hubiera sido apropiada, si hubiera dicho, como quiera que se diga, el producto de la consorte del gallo en griego.
Se dice así, como lo dijo.
Bueno, no tengo más mensajes, che.
No, yo tampoco.
Muy bien, entonces será el momento de hacer una pausa con los mejores avisos publicitarios de la radiofonía argentina.
Dale, dale.
750.
AM 750. 750. 10 años. En la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop.
El lunes 10 de agosto es el día V. El día VH.
Buen día, amigos.
Nuevo horario para el éxito de las mañanas. Víctor Hugo Morales, de 8 a 12.
Víctor Hugo y todo su equipo desde las 8 de la mañana.
Desde este lunes 10 de agosto, 4 horas de Víctor Hugo.
Barrilete cósmico. ¿De qué nuevo horario viniste?
El Poder Ejecutivo de la Nación
dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, todos en las 7:50, también en contacto a través de redes sociales como La Venganza Radio y el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hablaremos de Iván el Terrible. Hace mucho tiempo hablamos del zar Basilio y de la maldición de que fue víctima por casarse en segundas nupcias. Y uno de los términos de esa maldición fue que iba a tener un hijo muy, pero muy malo. Bueno, ese hijo fue Iván. Vamos a contar hoy por qué a Iván se lo llamó el Terrible. ¿Qué fue lo que lo volvió un hombre sanguinario? Vamos a contar el principio de la historia, nada más.
Bueno.
Cuentan que Iván se sintió atraído por las damas desde muy joven, pero la verdad que lo hacía con un fervor que para algunos era exagerado. Dice la crónica que siendo príncipe heredero, este muchacho yacía con 3 o 4 aldeanas cada día y las criadas del palacio debían permanecer bajo llave en sus habitaciones para no ser abordadas por el príncipe. Había que trancar las puertas con un ropero. En 1546, Iván le comunicó a su maestro de teología, Macario, que quería casarse. Maestro dice, quiero casarme. Bueno, Macario se alegró por sus intenciones después de tanto desenfreno, pero dudó de que alguna princesa extranjera estuviera dispuesta a vivir con su discípulo. Entonces, prudentemente le aconsejó que buscara alguna candidata rusa, para que, bueno, para evitar la frustración de un rechazo. Macario tenía miedo de que Iván le mandara una carta a una princesa de Francia o de Alemania, que éstas lo rechazaran y que después empezaran los inconvenientes diplomáticos, qué sé yo. Bueno, según la tradición rusa, se debía convocar a todas las muchachas casaderas de la nobleza y se hacía como una especie de muestra. Bueno, la propuesta entusiasmó muchísimo a Iván, que como no tenía ninguna preferencia, dispuso la leva de muchachas. Así que los emisarios empezaron a recorrer todas las provincias del imperio con una circular. Yo tengo aquí la copia. Dice,
a ver,
de parte de Iván Vasilievich, o sea, el hijo de Basilio, gran príncipe de todas las Rusias. He encomendado a todos mis emisarios que examinen a todas las doncellas que son novias. Para nosotros. Aquellos de vosotros que oculten a sus hijas y no las entregan a nuestros boyardos son los nobles, se granjearán grandes desgracias. Haced que circule mi carta entre vosotros sin retenerla siquiera una hora. Bien. Claro, porque puede ser que alguno no quisiera casar a su hija con este tipo por la fama de bestia que tenía.
Sí.
Para esa gente, severas penas. En la capital de cada provincia, los hombres de confianza de Iván hicieron una primera selección. Esto quiere decir, saquen a los troncos. Y después mandaron a Moscú a las chicas más agraciadas, que eran 1,000. Después se hizo una segunda selección, quedaron 120. El zar, de cuando en cuando, iba a verlas, las examinaba. El día señalado para la elección, las postulantes fueron levantadas a primera hora, levantadas en el sentido de que... sacadas de la cama,
claro.
Y se presentaron vestidas con sus mejores pilchas. Imagínense que no van a ir como crotas. Bueno, se acercaron a Iván una por una y después esperaron el veredicto. La ceremonia pedía que Iván le entregara un pañuelo bordado en oro a la ganadora. Iván cazó el pañuelo y se lo entregó a Anastasia Romanovna Sajarin Yuriev. Cuentan que la decepción del resto se hizo notar, y naturalmente.
Sí, claro.
Un murmullo, qué sé yo, gritos, lamentos, desorden, qué sé yo, gritaban cosas. La elección del zar no se debió ni a sus dotes intelectuales, ni a la alta cuna de aquella dama, pero Anastasia era muy hermosa.
Claro.
Contra eso no hay reclamo. Y la boda se celebró el 3 de febrero de 1547. Iván estaba enamorado de Anastasia. Ella le dio 6 hijos en 10 años. Y fueron tiempos en los que la tiranía de Iván todavía no se hacía patente. Muchos observadores extranjeros decían que Iván era muy benevolente con sus súbditos, pero algo vino a detonar la violencia. El sexto parto debilitó mucho a Anastasia, se enfermó, Iván temió un envenenamiento, sometió a su esposa a unas purgas, las purgas le hicieron mal, empezó a tener toda clase de problemas de salud, perdió la memoria, se olvidaba de todo, se desmayaba. Bueno, al final se murió. Tantas purgas la hicieron sonar. Después de la muerte de Anastasia, Iván se volvió loco. Sus primeros crímenes se dieron pronto. Mandó a matar a un par de consejeros, mandó a matar también a los médicos que habían atendido a su esposa, y de hecho nunca le sacaron de la cabeza que la habían asesinado a su mujer. Asesinó también a los coperos que se encargaban de servirla, porque por ahí le habían envenenado. Es que hay que decir que la mamá de Iván también había muerto envenenada. Bueno, empezó a matar a los que no tenían nada que ver. Cuando se le acabaron los que estaban cerca de Anastasia, empezó a matar a los demás. En una fiesta de máscaras en la cual estaba bailando, se topó con el príncipe Revni, que no traía antifaz. Quiso obligarlo a ponerse uno. Revni se negó. Es más, tiró el antifaz al piso y lo pisoteó. Iván lo echó del salón, pero enseguida le pareció que la pena había sido demasiado leve y mandó a unos esbirros para que lo apuñalaran. Lo mataron. Cuentan que los nobles, es decir, los boyardos, no podían estar seguros de nada, aunque no hubieran cometido ninguna falta, los podían matar igual. Entonces nadie salía de su casa o hacía broma. Estaban encerrados en un silencio perpetuo por temor a que el mínimo gesto los condujera a la muerte. La verdad es que todo el reinado de Iván fue una lucha contra los nobles, contra los boyardos. Por razones políticas, los boyardos habían hecho una una conspiración contra él y conspiraban continuamente. Stalin se sentía muy identificado con Iván el Terrible. Iván es del siglo XVI, ¿no?
Sí, claro.
Stalin decía que había que aprender mucho de aquel hombre, y siempre lo recordaba. Bueno, Stalin era muy aficionado a la historia, leía todo el tiempo libros de historia, y especialmente de Iván el Terrible, y se identificaba mucho porque a él también se le había muerto la mujer. En realidad se había pegado un tiro, ¿no? Nadia Aliluyeva, así se llamaba. Y él la quería mucho. Y la primera mujer de Stalin también murió muy mal, Kato Svanidze. Murió porque Stalin se sentía medio culpable, porque todavía no era gobierno. Stalin, al contrario, vivía medio conspirando y en la clandestinidad, y andaban rajando siempre, y esa vida le hizo muy mal a Kato, su primera mujer, y murió muy enferma. Se enfermó mal, quiero decir. Entonces se sentía identificado con él. Era su personaje histórico preferido, ¿no?
Ah, mira.
Y un día le voy a contar algo que no es muy sabido. Un día de 1947 convocó a su despacho nada menos que a Sergei Eisenstein, el famoso director, el del acorazado Potemkin,
sí,
que había filmado una película que se conoce mucho, que es justamente La conspiración de los boyardos, y acerca de Iván el Terrible y su lucha contra los nobles, los boyardos. Y Stalin la vio antes de que se estrenara y llamó a Eisenstein para hacerle un montón de correcciones y recomendaciones. Lo recibió, estaba con Zanov. Zanov era un jerarca bolchevique muy caracterizado, era pianista Zanov. Y estaba, y también entendía bastante de arte, y Stalin también entendía. Era un tipo muy obtuso y un criminal paranoico, pero entendía de esas cosas. Entonces dijo, mire, a mí me parece que usted estuvo toda la película tratando de mostrar que Iván el Terrible era muy cruel, pero no se detuvo a ver por qué era tan cruel. Stalin estaba pensando en él mismo.
Sí, estaba pensando en él mismo.
Después le hizo toda un historial de Iván el Terrible, diciéndole cosas a las que todavía no llegamos en nuestra historia de hoy, que es cómo gobernó, qué sé yo, cosas que a Stalin le parecían bien, y que la mayoría de las cuales eran muy crueles, desde luego. Bueno, y después le siguió diciendo cosas, le dijo que los besos de la película eran muy largos, que los personajes históricos debían ser presentados con mucho cuidado, no había que darles demasiada intimidad. En realidad se escandalizaba Stalin por los besos así, ¿no? Y finalmente le dijo que tenía que recortarle la barba, porque
al actor,
porque dice, en realidad Iván tenía la barba mucho más corta. Entonces Eisenstein se fue, prometió que iba a hacer todos esos cambios,
pero tenía que hacer la película de vuelta casi.
Y sí, imagínense,
sí.
Especialmente por lo de la barba.
Claro,
era un problemón. Y lamentablemente murió enseguida Eisenstein. No tuvo tiempo para hacer los cambios. No sé cuándo murió, pero no me acuerdo cuando murió, pero creo que muy poco tiempo después. Yo creo que la película se estrenó después de la muerte de Stalin, que fue en 1953, ¿no? La conspiración de los boyardos. Pero es un dato gracioso ese, ¿eh?
Que
lo haya llamado al tipo. Y Zanov, que estaba ahí y también sabía del asunto, se le enojó por ahí en medio. Eisenstein se defendía, decía que bueno, que la crueldad, que no, Y además, te dice Sanov, el tipo es el actor y se parece un histérico. Ya estaba aquí. Bueno, ese no era Iván el Terrible.
Además que a uno lo llame Stalin para...
Sí, para mostrar el apelión.
Sí. Porque no es que sugería que hiciera algo.
Claro.
Y no le caía bien lo que hacían, te liquidaban.
Claro, te liquidaban. No.
Así es la cosa. Bueno.
Daba miedo.
Sí, sí. Bueno, el hecho es que efectivamente los boyardos, los nobles, estaban encerrados en su casa con mucho miedo porque cualquier cosa podía llegar a molestar a Iván. Algunos pensaban que si Iván se volvía a casar, detendría su furia. Sutilmente le sugirieron que se casara. Se casara de nuevo, ¿no? Iván aceptó la propuesta y esta vez no se hizo concurso porque alguien le indicó que había una princesa de la tribu circasiana, hija del príncipe Cherqués llamado Tenryu. La llevaron a Moscú vestida con su traje regional e Iván, maravillado, resolvió casarse. La bautizaron, los circasianos eran medio paganos, la bautizaron y la llamaron María, pero a la semana, Iván se arrepintió del casamiento, porque parece que María era arisca. Aquellos que le habían sugerido que se casara con María fueron ejecutados. Por eso, Iván empezó a llevar una lanza siempre con él. Y cuando algo no le gustaba, te ensartaba como churrasco de croto. Pero también la usaba para las conversaciones, para enfatizar algún argumento. Entonces te tocaba con la vara. Y en esa época, sí, empezaron a conocerlo en los ambientes populares como el Terrible. El Terrible. Algunos rusos me explicaron que Grozny, en ruso, es temible, no terrible. Así que sería Iván el Temible. Y todos esos accesos de violencia estallaron cuando en septiembre de 1569 murió María, la arisca, ¿no? Envenenada por unos polvos puestos en su cena por orden del propio Iván. Nadie se animó a llorarla demasiado, muchos se alejaron de la corte por miedo y para que no se los acusara de aquel envenenamiento, porque el rey no quería hacerse cargo del asunto. Los aquellos hechos violentos de Iván continuaron, pero nosotros nos quedamos aquí. Yo, como he dicho, después viene el verdadero gobierno, Iván... pero este es el principio.
¿Qué personalidad, por favor?
Es terrible, imagínese el tipo con la lanza por la calle.
Sí.
Ensartando a los que le caían grueso. Vamos a dedicarle esta charla a Anastasia, a quien las purgas le habían provocado pérdida de memoria y se olvidaba de todo. En atención a ello, escucharemos el tango De todo te olvidas, cantado por Gardel en conmemoración de las distracciones y los olvidos.
Tiempo esta parte, muchacha, te noto más pálida y triste de ti que te ve. Tu carita tiene el blanco del loto y yo francamente, chiquita, lo sé. Qué pena te embarga porque ya no ríe con ese derroche de plata y cristal. Tu boquita verde sangra los rubíes. Hoy muestra una mueca tras un mar. El piano está mudo, tus ágiles manos no arrancan el tema del tango tristón. A veces te encuentras un poco amargada,
llorando en cerrada en tu habitación, y he visto extrañado que muy a menudo de todo te olvida, cabeza de novio limpada de amor. ¿Qué es lo que te pasa? Contame, te ruego, que me confidencies tu preocupación. Abrazo tu pena, es la que carriego, ritmo en tu cuarteta, a todos contó. De todo te olvidas, cabeza de novia, pensando en el chico que en tu corazón dejó con tus besos, tus dedos amantes, como un ofertorio de dulce pasión. El piano está mudo, tus ágiles manos no arrancan el tema del tango tristón. A veces te encuentras un poco amargada, llorando encerrada en tu habitación, y he visto extrañado que muy a menudo de todo se olvida, cabeza de novia nimbada de amor.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible. De todo te olvidas.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. TotalNet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. TotalNet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Desde este lunes, 10 de agosto, 4 horas de Víctor Hugo.
Buen día, amigos.
Nuevo horario para el programa con más crecimiento en audiencia de los últimos años.
En la mañana de las 7:50.
Víctor Hugo desde las 8 de la mañana. Con todo su equipo para hacer únicas tus mañanas.
Nada más lindo para un hombre de radio que tener un programa de radio.
Nuevo horario para el éxito de las mañanas. Víctor Hugo Morales, de 8 a 12.
Quienes han hecho que la 750 sea una radio que trabajando desde el pie fuera creciendo.
En AM 750, ¿dónde si no? 10 años en la misma frecuencia.
750.
Continuamos en La venganza será terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy de picnic. ¡Qué maravilloso un picnic! No me diga que usted, señora, señor, no están extrañando un picnic.
Sí, yo no. Seguramente que sí, pero bueno. Sí.
Bueno, ahora van a autorizar los martes. Hay un proyecto para que los martes puedan hacerse picnics, ¿eh?
Qué fantástico, qué bueno que haya esa clase de autorizaciones. Habrá muchísimos contagios más, por supuesto, pero ¿qué es lo más importante, no es cierto?
Eso,
desde luego, hacer un picnic o todo eso.
Vamos se viene el picnicazo.
Se viene el picnicazo.
Estamos convocando.
Y entonces, acá tenemos una serie de consejos para hacer un picnic perfecto, para que ningún imprevisto te venga a arruinar el día de campo.
Porque como es algo relajado, quizás existe el prejuicio de que se improvisa un picnic. No es así.
No, hay que seguir unos protocolos que son muy rígidos. El primero de los cuales dice, no hagas el fuego en la arena o sobre las piedras.
¿Por qué?
No lo sé, no tengo la menor idea. Pero no lo hagas. Si no encontraste el lugar adecuado, que ya no sé cuál es, pues yo pensé que era sobre unas piedras, retira la capa superior del suelo, la que tiene pasto, y después lo hace. A la hora de encender el fuego, no viertas el líquido para encender. ¿Qué líquido para encender?
Pero discúlpeme, ¿por qué arranca por fuego? En un picnic no hay fuego.
Bueno, porque por ahí van a hacer unos chorizos.
No, se lleva una canasta con
No vamos a hacer un asado ni un guiso.
Pero por ahí llevan
sándwiches, señor.
Por ahí llevan hamburguesas.
¿Cómo?
Por ahí llevan hamburguesas.
No, señor, no.
Pero es raro un picnic con fuego.
Rarísimo. Bueno, y el líquido para encender. Bueno, el envase te puede explotar en las manos. Sí. Enciende la madera o el carbón después de haber echado el líquido. De lo contrario, bla, bla, bla. Bueno.
Claro, porque si usted, por ejemplo, agarra y le va tirando como una especie de pomo, nafta, es muy posible que se encienda toda la línea
de se encienda usted mismo. Y peor, si usted sale corriendo cuando se enciende, es peor.
Sí,
es como aviva el fuego. Bueno, pero pasemos por alto este asunto. Para que las hormigas no se suban a la mesa plegable. ¿Qué dijo que vamos a llevar una mesa plegable? Pero bueno, pon sus patas, las patas de las hormigas, me imagino.
No, señor, las de la mesa.
Contenedores desechables con agua. Agarra las hormigas y a cada una le moja las patas con agua, que llevarás en contenedores desechables. Puedes poner menta seca o cáscara de pepino sobre la frazada. ¿Qué frazada? Ya no vamos a dormir.
Pero escúcheme.
Esto es un desastre, este picnic. No, lo que está diciendo que, es verdad, si usted lleva la mesa plegable...
Sí, pero yo tengo que llevar los contenedores. Me hicieron llevar los contenedores.
Son cuatro baldes con agua. Encaja las patas en esos cuatro baldes.
Y no se suben mal las hormigas.
No se suben mal las hormigas.
Trae los cuatro baldes... En el Expreso Reconquista es un poco...
Pero los tres vacíos y apilados.
Claro. Bueno, sí, metidos uno adentro del otro.
Claro.
Para ahuyentar a los mosquitos, usa romero. ¿Qué tal, romero?
Sí, qué arterazo, ¿eh?
O salvia. ¿Qué tal, salvio? El toto salvio. Solo echa algunas hojas de estas plantas sobre las brasas de la fogata o el asador... De golpe estamos haciendo un asado.
¿Cómo insiste con el fuego? Bueno,
usted lo primero que hace es caminar, inspeccionar la zona y va juntando salvia, romero, aromáticas, todo lo que...
Perdón, ¿usted quién es? ¿Usted quién es?
Yo trabajé más de 5 años en los bosques de Ezeiza, donde están las piletas.
Yo los conozco como la palma de mi mano.
Ah, bueno, entonces sí.
Sí. Para mantener los alimentos frescos, usa una bolsa térmica o un contenedor hermético con tapa. Cuando presionas la tapa, el aire del contenedor se retira. Si no hay oxígeno, no hay bacterias.
Bueno, muy bien. Un tupper.
Para mí esto es mentira.
Pero discúlpeme, cuando usted cierra el tupper, queda algo de aire adentro.
Claro que queda aire adentro. Y además hay bacterias que viven, qué sé yo, en el agua, ponele.
¿Y sí?
Bueno. Claro, si usted se lleva una sopa de verdura...
Bueno, en el agua hay oxígeno también, dirá usted.
¿Y sí? Claro.
Bueno, si estás al lado del agua, no lave los platos en el río, ni tampoco en el lago, ni tampoco te lave la cara en la orilla.
Momentito, que no lo lave con detergente ni con jabón, pero usted puede, después de comer el asado...
¿Al río o a usted? ¿Cómo es el asunto?
Usted termina de comer el asado, enjuaga toda la vajilla en el y es algo biodegradable, los peces comen de ahí y todo.
¿Sí?
No, pero discúlpeme, los peces no comen chorizo.
Los huesos, los pedazos de grasa, todo eso.
¿Pero qué va a tirar de
lo que no lo come, que lo deje? ¿Qué va a hacer?
Pero no, señor, eso es una suciedad absoluta. ¿Usted qué cree? ¿Que hay que tiburones ahí? No.
No sé.
Eso es una suciedad.
Dice que son muy grandes, señor.
Sí, claro.
Bueno. No, nosotros, mire, hacemos los picnics sustentables de los nudistas.
Sí. Sí. Tengo entendido que los hacen en la Patagonia, ¿no?
Claro, y abrazamos la naturaleza, abrazamos al planeta, abrazamos al ser humano.
A todo el mundo, en realidad.
Sí. Bueno, no andamos tirando nuestros desperdicios a la naturaleza. Los llevamos a nuestras casas, los guardamos. No tenemos mucho en dónde, pero los guardamos.
Claro. Sí. Lo van degradando todos los días.
En una bolsa comunitaria.
Atención, acá accidentes que se pueden producir que son muy desagradables. Sí. Si se te pega una garrapata...
Sí, esto pasa, en el campo.
No elimines la garrapata de inmediato. Trata este asunto con más seriedad.
Sí.
Limpia el área con aceite vegetal. Haz un rulo con un hilo y ciérralo entre la cabeza y el cuerpo de la garrapata.
Claro.
O sea, para ahorcar... La horca
y la aprieta bien el hilo y la decapita. Y le queda
no le veo cuál es la cabeza.
El hilo hacia arriba y saca la garrapata, después písala.
Claro.
Para saber si la garrapata es portadora de encefalitis, debe llevarla viva al laboratorio en los primeros 2 días desde que te la sacaste.
Sí.
Y bueno... ¿Quién la pone en el tupper?
Que no vayamos de picnic, le dije.
No. Ahora tiene que tener mala suerte para justo agarrar una garrapata con encefalitis.
Una encefalitis, déjame. Si te quemaste, si las quemaduras son pequeñas, corta una papa cruda o una zanahoria en rodajas y aplícalas a la quemadura. 2. Vierte agua fría sobre el área afectada y échale sal. Y nada.
Sí.
O si le pueden... son fuertes, bueno, sonaste. Tenés que ir al hospital o aplicarte pantenol. El pantén o pancután. Sí.
No sé qué es el pantenol.
Solo calma el pancután, dicen de Lutier. Si te intoxicaste,
sí, esto puede pasar.
Sí, haz una infusión. Bueno, todo una cosa, una receta acá.
Un té, sí, un té ahí con agua y
no
con.
No tomes alcohol. Su efecto sobre el organismo solo empeora tu situación. Te picó una abeja. Y solo las abejas dejan el aguijón.
Sí, sí.
Este es frase, sí. ¿No? Si te picó una avispa, ¿y qué sé yo que me picó?
Y sí, mire lo que le picó.
Que me empiezo a correr, a ver qué es. No intentes encontrar el aguijón porque no está. Y al tocártela, puedes infectar la picadura. Para retirar el aguijón, usa una tarjeta. Claro, sí. Porque no te lo dejan sacar. De plástico común. Ángulo de 45 grados frente al aguijón, presionando ligeramente la piel.
Claro.
Y ya está.
Sí, por supuesto. Por eso, con una tarjeta de crédito, una simple tarjeta de crédito, puede ser nuestra aliada en una
situación así. Como tantas veces, ¿no? Si te topaste con una serpiente,
¿Pero dónde fue usted el picnic?
No quería venir. ¿Dónde fuiste?
Bueno, pero... Hicimos ir a los bosques de Palermo, ¿no? No.
En los bosques de Seiza hay culebras. Muy pequeñas.
Bueno, no vayamos. Bueno. Si notaste una serpiente que se está arrastrando, no te muevas, dice. Dale la oportunidad de retirarse. Las serpientes solo atacan cuando sienten algún peligro, cosa que les ocurre siempre. Primeros auxilios en caso de mordedura. Limita el movimiento de la extremidad mordida, porque ese movimiento aceleraría la circulación sanguínea y chao. Desinfecta la herida. Aplica un torniquete, pero no más de 30 a 40 minutos porque te morís, si no.
Claro, agarra una bufanda, algún pedazo de tela, lo ata bien apretado.
¿Qué, pues, cómo va a tener una bufanda en un picnic?
Sí.
Si va de picnic.
Y se hace en el 21 de septiembre.
Claro.
21 de septiembre, bufanda. Bueno, y dice, sacude al doctor... lo más rápido posible.
Acude.
¿Cómo es?
No, acude. Por favor, lea bien el informe porque confundimos a la audiencia.
Acude. Bueno.
Ahora tiene que tener bien en claro cuál es la limaña que lo picó, porque en algunas hay que ponerse rodajas de papa con sal, en otras hay que ponerse otras cosas, la tarjeta de crédito.
Bueno. Es imposible, uno no va a tener ni 5 minutos de tranquilidad.
Y bueno, pero nosotros vinimos para pasarla bien.
Donde ya está todo preparado. Es un parque, pero a 6 pasos hay un tipo que vende pancho.
No, bueno, pero eso no es un picnic, señor.
Ah, no, ¿qué es?
No, ¿qué? Eso
va,
sí.
Va a ser un asado este.
Pero entonces vaya a la cancha Huracán, es lo mismo.
Tiene razón el... No, tiene razón el señor. El picnic no es ir a comer constantemente. Es llevar una lona y pasar el día. Y si usted puede ir a un negocio y se compra todo lo que necesita en un kiosco que queda ahí a pocos metros y ya tiene todo resuelto.
Y ya está, claro.
No, pero el picnic...
No hay, seguro que no va a encontrar una serpiente, una gata peluda, no sé qué cree que lo iba a picar.
En el picnic usted pone el mantel a cuadros, la canasta y la guitarra. Y
ahora
canta.
cuidado porque hay muchos que asaltan picnics.
¿Y qué se llevan?
Van a reventar picnics, sí.
¿Qué se lleva de un picnic, señor?
Todo. El dinero, objetos de valor, celulares, cámara de fotos, filmadoras.
No, el reloj.
Bueno, la verdad que...
Una mesa con 4 patas iba a llevar... Chao, se le hicieron.
No, más que 4 patas. Yo, la mesa de la que me quiero comprar,
sí,
es la mesa plegable que usted la despliega y le sale ya con los asientos puestos. Veo que tiene los 4 asientos.
La inteligente es esa.
Esa es hermosa.
Es una valija. Usted lleva la valija, la abre.
La abre y le salen los asientos, todo. Le falta el florero, el centro de mesa, nada más.
Y se sienta. Extraordinario es eso. Y nadie sospecha, porque dice, ¿qué llevará esta en la valija?
Claro, lleva la mesa.
Documento, guita, textos para las clases. Y usted abre la valija ahí, saca una mesa con 4 sillas. Ah, yo mujer, veo que mi hombre está llevando semejantes pertrechos y me enamoro.
Bueno, no sé si se enamora por eso, pero...
Abrió la valija... Y vi lo que sacaba este hombre, me enamoré.
Bueno, la felicito. Igual es verdad que siempre es atractivo cualquier dispositivo plegado,
sí,
que finalmente tiene el destino de desplegarse y descubrir una forma que uno no imaginaba, habla del avance de la civilización. A mí me conmueve, me emociona.
A mí me da un poco de miedo, porque en general esos artefactos que se despliegan desde un tamaño pequeño, exiguo, hasta uno grande, en determinado momento, sea por desperfecto del mecanismo o por descuido de las personas o de los usuarios, se vuelve a plegar automáticamente con uno dentro.
Bueno.
Eso pasa con las reposeras. Se despliega una reposera, se acuesta encima y en una de esas se cierra de nuevo y le queda agarrado un dedo. Bueno, señor. Y ahí bueno, sí que arruinamos el picnic.
A mí me gusta mucho todo eso. Lo mismo los... nunca tuve un vaso telescópico. ¿Se acuerdan de los vasos telescópicos?
Sí.
Qué lindos que son. Era como una lata de pomada, pero sale un vaso.
Claro, al colegio lo llevaba uno.
Sí, señor.
Se plegaban y se... Claro, quedaba del tamaño de una cajita de pomada Washington.
Sí.
Sí, señor, claro.
Así es. Y eso siempre me resultó inexplicable como niño.
También existían, por aquella época, las cañas de pescar, que también eran plegables.
Telescópicas, sí.
Telescópicas, se iban guardando un tramo adentro del otro y quedaba del tamaño de un paraguas.
¿Cuántos recuerdos, verdad? ¿Cuántos recuerdos? Hay que llevar también un toca-toca. Toca-toca es un tocadisco.
Sí, para poner radio, música.
O una radio con qué sé yo, algo para pasar.
Bueno, ahora tienen los celulares con Bluetooth y...
Claro, eso es un muy buen invento. Si no fuera porque por ahí no hay internet y no anda. Estuvo no habiendo internet en algunos barrios de esta querida ciudad de Buenos Aires.
¿Ah, sí?
Sí. Me han quedado muchas películas a medio ver, pero también muchos trabajos que yo hago de noche a medio hacer.
Sí.
Bueno, y nada más, eso es todo. Comentario autorreferente.
Bien.
Bueno, no tengo más que decir acerca de estos picnics.
Bueno, pero tenemos que tenerlo todo organizado igual para cuando lo hagamos, ¿eh?
Claro, ¿en qué va usted? ¿Va a estar con una camioneta propia? Siempre lo mejor es un camión, ¿no? Cuando son muchos.
Sí, si son muchos, sí.
Un camión y van todos en la caja gritando, burlándose de las parejas de enamorados que pasean por la calle, en fin.
Sí. Y a mí me gusta llegar a un punto y tomarme una lancha en el Tigre.
Ah, bueno, pero para eso tiene que ir al Tigre. Si usted va a otros lugares, por ejemplo, qué sé yo, ¿qué lancha se va a tomar en Ezeiza?
No, en Ezeiza, aparte, no. Hay que cargar todo, hay que trasladar todo del camión a la lancha. La
¿Y cuál es el problema? Si vinimos a disfrutar del picnic.
Los containers con agua para poner las patas.
Puede ir a un recreo del Tigre, que hay tantos recreos de sindicatos, y ya tiene ahí la parrilla, le dan todo.
Sí.
¿Usted qué quería el puesto de Pancho? Ahí tiene todo, la parrilla.
Puede ser, sí. Pero bueno, no había pensado en llevar yo la lancha, dice usted.
No, la lancha se la toma, la lancha...
Ah, la lancha colectiva.
La lancha colectiva.
Sí. No, yo pensé que usted iba hasta el Tigre, pelaba la lancha, se subía a la lancha...
Y bueno...
Iba con todos sus amigos ahí.
Bueno, si tiene una lancha, puede ser.
Bueno, no, yo siempre voy a Ezeiza.
Está bien. En Ezeiza vio que las piletas tienen agua salada. ¿Por qué? Y lo dicen como una ventaja.
Le echan sal.
Sí, no hay agua salada en la zona, no.
Pero ¿cuál es la ventaja de que sea...? Y si son de agua salada,
es lo mismo que estar en el mar.
Claro. Para mí es algo para ocultar, para no decir.
Soltás mucho más.
Sí.
El agua salada te sostiene a flote.
Claro.
El agua destilada, ponele. Si vos usás la pileta y echás agua destilada, te hundís como un plomo.
Es un poco caro hacer piletas de agua destilada.
Por ejemplo, el Mar Muerto es tan salado que la gente no se ahoga.
Claro, queda flotando siempre.
Mira, se quieren suicidar, digamos, arrojándose al Mar Muerto y quedan ahí lo más fresco, flotando.
Claro, qué difícil para bucear, para los buzos.
Para bucear es totalmente imposible. Tienen que... Bueno, usan zapatos de plomo.
Ah, claro. Bueno. Lo difícil es poder salir.
Bueno, creo que esto está completado. Estamos en la víspera de la presentación de Manuel Moreira. Así que, ¿le parece si hacemos una breve pausa para disponer nuestros espíritus para recibir a este venerado artista?
AM 750. Una señal.
Seguí la programación de AM 750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Desde este lunes, 10 de agosto, 4 horas de Víctor Hugo.
Buen día, amigos.
Nuevo horario para el programa con más crecimiento en audiencia de los últimos años.
En la mañana de las 7:50,
Víctor Hugo desde las 8 de la mañana, con todo su equipo para hacer únicas tus mañanas.
Nada más lindo para un hombre de radio que tener un programa de radio.
Nuevo horario para el éxito de las mañanas. Víctor Hugo Morales, de 8 a 12.
Quienes han hecho que la 750 sea una radio que trabajando desde el pie fuera creciendo.
En AM 750, ¿dónde si no? 10 años en la misma frecuencia. Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM 750.
Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM 750. Derecho a la información.
Es la hora 1:55 minutos. El cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 67%. Temperatura 20 grados. Para Alberto Fernández, la Argentina volvió al mundo. El jefe de Estado consideró que el país, además, lo hizo con dignidad, porque no sacrificó el bienestar de los sectores más necesitados de la sociedad.
Sí, yo creo que hoy estamos volviendo. Esta idea de si estamos en el mundo o no estamos en el mundo. Exacto. Hoy estamos volviendo a entrar al mundo con esto que ha pasado. Lo mejor que nos ha pasado como Argentina es que estamos entrando al mundo dignamente. Dignamente quiere decir, no nos hemos peleado con los acreedores. Nosotros nunca fuimos a pelear contra los acreedores. Fuimos a pedirle resolvamos un problema del que éramos totalmente ajenos, pero que queríamos resolver. Y hemos regresado al mundo dignamente, sosteniendo nuestras banderas, nuestros principios como sociedad. Esos principios que dicen, no nos pidan que para pagar deuda sigamos sacrificando a los que peor están.
Además, el presidente agradeció a Cristina Fernández y a Roberto Lavagna por su consejo respecto a la negociación por el canje.
Voy a ser franco también. La idea de demonizar a Cristina como alguien que quería el default, que no quería el acuerdo, tan lejos de la verdad es eso, tan lejos de la verdad. En algún momento inclusive yo me puse más duro con el tema de la negociación. Hubo dos personas que me dijeron, mirá el contexto y ablandate un poco. Una fue Cristina y otra fue Lavagna. Y hoy que Roberto me escribió a la mañana para felicitarme, le dije, me quedó grabado su idea de no solamente repares en la sostenibilidad económica, repara también en la sostenibilidad política.
El tren Sarmiento volverá a funcionar normalmente durante la mañana de hoy. Hasta la hora 10, las formaciones circularán cada 10 minutos y luego será interrumpido ya que debe ser operado por personal jerárquico. Es debido al brote de coronavirus detectado entre el personal del ferrocarril.
De afuera.
La embajada estadounidense en Irak fue blanco de otro ataque. Los sistemas de defensa aérea debieron actuar para repeler el impacto de cohetes. También fue atacada una de las bases que alberga a efectivos de la coalición internacional. Está algo nublado el cielo en Buenos Aires. Humedad 67%, temperatura 20 grados. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
AM750. 10 años en la misma frecuencia.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Cada uno está en su casa y hace lo propio Manuel Moreira, que se suma ahora al fogón.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda, Moreira?
Bien, bien. Acá ando prendiendo un fuego.
Pero está siempre prendiendo fuego usted. Se le va a quemar la casa.
Tenga mucho cuidado, ¿eh? Recién acabamos de alertar acerca de los peligros de prender el fuego.
Sí, no, bueno, usted sabe, Moreira, vamos a contarle a la audiencia parte de su intimidad. Podemos hacerlo, ¿no?
Sí, sí. Depende de qué. Pero bueno, es acerca del fuego, sí.
Bien, si no, usted me detiene donde le parezca.
Ok.
Moreira tiene para hacer el fuego un fogonero.
Sí. ¿Qué? ¿Un empleado?
Sí, señor.
No, es un receptáculo para hacer fuego. Cuéntelo usted, Moreira.
Sí, es un receptáculo redondo, grande, donde uno puede hacer un fogón como las mejores épocas de la Lucila del Mar.
Claro.
¿Qué viste?
Las mejores épocas de un lugar de la costa donde uno prende un fuego.
Ah, y ¿cuáles así, fueron, ¿no?, las mejores épocas de la Lucila del Mar?
Hace bueno, mucho.
Usted se la perdió. Pero...
¿Y cuáles las peores?
Pero sí, es un receptáculo de hierro que usted, nada, ahí prende el fuego y tiene el fuego controlado, ¿verdad?
Claro. ¿Cómo está, Tacho? Sí.
Casi que
se llama un tacho, nunca había un tacho.
Bueno, algunos lo llaman tacho.
De hierro. Y levantar el piso para que no se queme el piso, ¿no? También.
Claro, con patas.
¿No? Eso no conviene hacerlo en el departamento, ¿o sí?
Yo le recomiendo que no. Ah. Tiene que ser a cielo abierto.
¿En el balcón?
En el balcón está, es como... Sí, es arriesgado.
Se le puede caer el tacho, se le cae el tacho por el balcón. Imagínese un tipo que está pasando por ahí, le cae un tacho lleno de carbón ardiendo desde el quinto piso.
No, claro. Bueno,
nada, si estoy ahí con el fuego listo para empezar cuando después del sordo.
Bueno, dale, vamos.
Entonces lo convocamos al sordo.
Sí, sí.
Sí. Y ya llega a los estudios de M750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo García. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, maestro, buenas noches. Buenas noches, Moreira, ¿cómo le va?
Buenas noches.
Aquí, entre los pedidos, Puente Alsina le piden.
A ver, hace mucho que no hacemos ese...
Eso, ¿lo tiene ahí?
¿Dónde está mi barrio? Mi cuna me lleva. ¿Dónde la guarida, refugio de ayer? Corro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer. En la sospechosa quietud del suburbio, la noche de un triste drama pasional, y yo desde entonces el hijo de todo rodé por el lodo de aquel arrabal, puente alcina, que ayer fuera mi regalo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, solitario y confidente, sos la marca que me aprende, el progreso le ha dejado, el suburbio revelado, que a su paso sucumbió.
Bueno, muy bien, para Emiliano le piden Tu casa ya no está.
Ah, bueno.
A ver si puede ser, maestro.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y panal, ya son como el perfume de un libro muy viejo, el solo es un recuerdo, tu casa ya no está.
Tu casa ya no está y me parece ver aquel rondín de pinte jugando en un aljibe de luna y brocal. Y allá en el viejo patio de olor a jazmín,
relar en la rayuela las ansias de andar. Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal, y el ayer ha partido, tus ojos han dormido, tu casa ya no está, y ya no hablarán tus muñecas de trapo, el agua mansa del último adiós. Tú que podrías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma de
ya no está, señores. Bueno, a ver, otros pedidos que llegan aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible sitio oficial y al Twitter de arroba La Venganza Radio. Por ejemplo, Esther dice Come Together y no dice nada más.
Ajá.
¿Solo eso? Supone usted que...
Bueno, esa, en algún momento tendríamos que hacerlo con el trío también.
Sí, deludido. Los ejes de mi carreta o quiere hacerlo en esta oportunidad, por ejemplo.
abandonado, porque no engranzo los ejes, me sabrá abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué no quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué no quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huesa. Seguir y seguir la huesa. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, tengo hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Bueno, está como para el kilómetro 11, usted.
Ay,
si
sí,
nos vamos al litoral.
Sí. Si quiere. A ver cómo era.
Maestro,
trajo.
Ahora le toca a usted.
¿Usted, Gillespie?
¿Se refiere a este?
No, señor, la trompeta.
Sí.
Que. Mira, qué bien suena. Qué bien suena. Qué bien
está
suena.
Buena, perfectamente.
Sí, se ve que la tiene.
¿Qué quiere tocar?
Yo quiero Misty.
Bueno, Misty, sí, con todo gusto.
Okay.
Vamos. Mi bemol, ¿eh?
Sí.